Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con mucho gusto para compartirles en esta hora una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la agenda informativa del día, todo abordado desde una perspectiva crítica. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana. También enviamos un cordial saludo al resto de Jalisco que nos sintoniza a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. También una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de la señal digital, a través de la transmisión que hacemos de este espacio en Facebook Live, en Twitter y también en la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx. Bien, en la segunda parte del programa de hoy vamos a ofrecerles un resumen de dónde estamos ubicados en este momento en el marco de la pandemia, en esta cuarta ola. Finalmente, ¿cuándo llegaremos al pico, el famoso pico que estamos anhelando llegar? Y esto pues a propósito de que ayer nuevamente batimos otro récord de contagios nuevos acá en Jalisco, más de 5.300 casos nuevos. De hecho, vamos a tener un contacto telefónico con el doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo, doctor en salud pública, quien desde el inicio de la pandemia ha venido dándole un seguimiento puntual a lo que son las tendencias con él, a ver si nos ayuda a averiguar qué tanto falta o si es que ya estamos en el famoso pico de esta cuarta ola. Pero antes vamos en la primera parte a hablar de otros asuntos. Asuntos que tienen que ver con este marco de violencia organizada en el país, pero en particular con la sorpresiva renuncia, digamos, que presentó esta mañana muy temprano el fiscal Gerardo Octavio Solís. Aparentemente, o la razón oficial, es que deja el cargo por motivos de salud. Ya el gobierno del estado envió una terna con los aspirantes a suceder en la Fiscalía General a Gerardo Octavio Solís. Pero vamos a aprovechar también el día de hoy para pues, recordar el perfil de este fiscal y este político de larga trayectoria. Pero además de tener muchos años en la actividad política, también tiene muchísimos señalamientos en los diferentes cargos que ha ocupado, en particular temas de violaciones a los derechos humanos, casos, digamos, quizás dos de los más representativos de la represión que ha vivido la protesta social en Jalisco en las últimas décadas. Hablamos de la represión del año 2004 en el marco de la cumbre altermundista acá en Guadalajara, y hablamos también, le tocó ser fiscal también en el llamado Halconazo Tapatío, esta indignante situación que ocurrió en los alrededores de la fiscalía cuando decenas de manifestantes pues fueron desaparecidos durante algunas horas, detenidos de manera irregular, sufrieron abusos muchos de ellos y también recibieron amenazas. Vamos a tener un contacto en breve con César Pérez Verónica, abogado especialista en temas de derechos humanos, para hablar justamente de esta situación que hay en torno a la fiscalía. Es el menú que tenemos en esta tarde. Antes de arrancar, pues lo invitamos a que nos contacten a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter, también cosapublica2.0 en Facebook. Ahí nos pueden aportar sus comentarios, sus opiniones, qué piensan de la salida de Gerardo Octavio Solís, cuál es el balance, según ustedes, que deja en la Fiscalía del Estado de Jalisco. De este o de cualquier otro asunto también, todo es bienvenido en nuestras cuentas de redes sociales. También el teléfono en la cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Incluso, si quiere enviarnos un mensaje de texto o de audio, lo puede hacer al WhatsApp 33 20 53 69 75. Bien, después de varias semanas de ausencia y de especulación sobre el estado de su salud, finalmente el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, deja el cargo. Renuncia de manera voluntaria, afirma, y sus argumentos son problemas de salud. Mediante una vía inusual, es decir, a través de las redes sociales, que él mismo reconoce que nunca había usado para dirigirse a los jaliscienses, así es como hizo el anuncio el día de hoy. Estamos compartiendo extractos de una nota que publica nuestro amigo, compañero Víctor Chávez Ogazón, acá en Señal informativa. Cuenta que recoge la declaración de Gerardo Octavio Solís ahí en las redes sociales. Dice, de mi parte, ya que siempre me he comunicado a través de las constantes ruedas de prensa y los permanentes boletines de esa institución hacia los medios. Luego, el fiscal comentó que a lo largo de más de 30 años me he dedicado con pasión e intensidad a defender la seguridad de los jaliscienses. Lo estamos citando textualmente. Me preparé académicamente con un alto rigor técnico para estar siempre a la altura de cualquier reto. Habló de sinsabores dentro de su administración. Por ejemplo, dijo, como en todo, han habido momentos buenos y momentos difíciles. Sería ingenuo de mi parte pensar que todo sería fácil. Es un reto que vale la pena aceptar porque ese sacrificio conlleva también la satisfacción de poder servir a los demás. Es la declaración oficial que hizo el fiscal y atribuye esto a una cuestión de la situación de su salud. Insistió en que atenderse la salud le restaría tiempo. No son buenos momentos de regatear horas de trabajo el tema de la seguridad pública y la Procuración de Justicia, por lo que en un ejercicio de honestidad intelectual y ética profesional, seguimos citándolo, dice, he decidido tomar esa decisión, la cual ya he comentado con el gobernador del estado y me ha manifestado su apoyo y solidaridad, pero para en mi caso atender estos temas de carácter personal de tiempo completo. También dijo, quiero agradecer a todos esos servidores públicos que de manera anónima y desinteresada me acompañaron en este esfuerzo. Varios perdieron la vida, otros la salud y todos ellos la tranquilidad. Su generosidad tendrá una valiosa recompensa con el paso de los años y seguro estoy que los recuerdos de estas experiencias serán un alimento espiritual para continuar siempre adelante. Y también se dirigió a los detractores, dice, a los que me dieron la espalda les digo que no hay resentimiento, con el paso del tiempo de seguro sabrán recapacitar y encontrarán el camino. Y finalmente dice, el día de hoy estaré también informando al Consejo Estatal de Seguridad en la reunión en que semanalmente participo exponiendo informes y diagnósticos sobre la problemática del Estado, y adelantó que una vez deje el cargo estará ocupado en actividades, dice, menos demandantes mientras me resuelvo lo principal, el tema de salud, lo haré en un tiempo razonablemente corto y después de eso ya Dios dirá, es lo que concluye de esa manera el mensaje. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Se va el polémico fiscal Luis Gerardo Octavio Solís y ya el gobernador Enrique Alfaro confirmó que ya estaba acordado la renuncia del fiscal, lo habían diagnosticado ya hace meses, así lo dio a conocer dentro de la reunión del Consejo Estatal de Seguridad, y ahí Enrique Alfaro destacó la importancia de la labor del fiscal durante estos poco más de 3 años al frente de la dependencia. También es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón. El gobernador confirmó que la probabilidad de su salida estuvo latente desde los últimos meses y era un escenario que se tenía acordado entre ambos personajes, ante la cual le brindó su apoyo irrestricto y deseó una pronta recuperación. Bueno, también se anuncia que ya hay una terna que se va a mandar al Congreso del Estado para sustituir a Gerardo Octavio Solís Gómez. El gobernador anunció el día de ayer por la noche, recibí la comunicación que me envió el fiscal informándome que por cuestiones de salud ha tomado la decisión de terminar esta etapa al frente de la fiscalía. Es un tema que hemos venido platicando desde hace tiempo, entendiendo el desgaste que significa tener una responsabilidad como la que ha tenido durante esos 3 años y más después de un recorrido tan largo en el servicio público. Entiendo perfectamente que hay momentos en que uno debe tomar decisiones, y el mismo mandatario estatal titular del Ejecutivo informó que más tarde se presentó la siguiente terna, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien es fiscal ejecutivo de investigación criminal y cuyo nombre se menciona de manera importante para ser el sucesor del fiscal general. También se encuentra José Alberto Mora Trujillo, que es el actual fiscal regional, y Jorge Baltasar Pardo Ramírez, director general de delitos cometidos en contra de las mujeres por razón de género, trata de personas y feminicidios.
Rubén, aquí aprovechando rápidamente, vamos a compartir una nota de José Carlos Toral en Líder, la publica en Líder Informativo, y es que resulta que estos 3 nombres que aparecen en la terna también traen señalamientos por actuaciones en el pasado relacionados con temas de derechos humanos, cada uno de ellos, digamos, diferentes señalamientos a través de documentos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Y es justamente un recuento que presenta el diario El Informador de los asuntos más polémicos del paso de Gerardo Octavio Solís Gómez como fiscal en estos 3 años. Sin lugar a dudas, el hecho que marca, me parece de manera indeleble, no solo al fiscal, sino incluso al actual gobierno, es los hechos del 5 y 6 de junio, los conocidos como el halconazo tapatío, entre otros sucesos. Pero hay que recordar que Gerardo Octavio Solís Gómez ya venía desde el pasado con señalamientos de abuso. Esto ocurrió cuando era procurador en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña y ocurrió los hechos del 28 de mayo de 2004, cuando se atacó a manifestantes que participaban en el contexto de la cumbre de jefes de Estado que se celebró acá en Guadalajara. Bueno, para hablar de esta renuncia y de lo que implica, le agradecemos mucho a César Pérez Verónica. Él es abogado especialista en derechos humanos, profesor universitario también en el ITESO y en la Universidad Marista. Anteriormente ha encabezado organizaciones de derechos humanos en el Estado como CEPAD. César Pérez Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén, que es un gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, César, gracias por aceptar esta llamada con nosotros. No sé si nos escuchas bien. La última vez tuvimos por ahí problemas de comunicación. Si nos escucha bien.
Escucho bien.
Perfecto.
Te escucho bien, Rubén. Sí, muy bien.
César, ¿qué opinas de la renuncia de Gerardo Octavio Solís Gómez y cómo definiría su paso al frente de la Fiscalía y antes en otros cargos como servidor público?
Sí, Rubén, pues bueno, desafortunadamente ese nombramiento de fiscal nunca debió haberse dado, ¿no? Ya un poco hablando de los antecedentes que mencionaban, pero bueno, la historia al frente de la Procuraduría de Jalisco en aquellos años, pues bueno, pues dejó ver que la tortura era una práctica recurrente y sistemática para investigar los delitos. Entonces, hay una parte de la historia de este servidor público que hoy renuncia, en la cual era suficiente como para no solamente no haberlo nombrado fiscal, sino también creo que pudo haber sido objeto de alguna denuncia, hablando de estos supuestos gobiernos democráticos, ¿no? Que presumen ser, y que sin embargo, pues bueno, este nombramiento, la verdad, pues ha traído más perjuicios para la sociedad, particularmente para las víctimas y familiares de personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y que han sido objeto de delitos de diversa índole. Y pues bueno, pues realmente el hecho de que renuncie por un asunto de salud, pues bueno, pues me parece que ni nos va a resolver el problema de la impunidad, y tampoco creo que quien llegue lo vaya a hacer, ¿no?
César Pérez Verónica, para, digamos, los radioescuchas más jóvenes, Gerardo Octavio Solís Gómez tiene un largo historial, pero se destacó por, digamos, los cargos más importantes en su carrera. Llegaron el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, el segundo gobernador panista del estado, que gobernó 2001 a 2006, y de hecho, Gerardo Octavio Solís Gómez fue el gobernador interino a la salida de Ramírez Acuña. Pero en ese periodo, digamos, ¿qué destacarías del desempeño de Solís Gómez en los cargos que tuvo en aquel gobierno?
Sí, lo que más se destacó, por ejemplo, en esa época fue el aumento exponencial de las denuncias por tortura ante un organismo tan desprestigiado como en ese momento estaba haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Y el hecho este que comentaba Jesús, el hecho de haber sido el procurador en un acto de tanta represión, de una brutalidad que no se había visto en Jalisco en cuanto a la represión a una protesta social, ocurrió en este 2004, donde decenas, incluso se habla más de un centenar de personas, jóvenes en su mayoría, fueron detenidos arbitrariamente y decenas de ellos fueron torturados en las propias instalaciones que hoy ocupa la Fiscalía y de la cual él ha ocupado el cargo de fiscal en este gobierno de Enrique Alfaro, ¿no? Entonces, ha habido una marca indeleble ahí en la historia de este servidor público que hoy renuncia en cuanto a las violaciones graves de derechos humanos, y que, pues bueno, yo me parece que no se dieron tantas voces como se requerían en su momento en cuanto a la terna que envió Enrique Alfaro en aquel momento de 2018, en noviembre, para haber sido nombrado como fiscal este señor, ¿no?
Ya la práctica, ya lo mencionabas desde el principio, César Pérez Verónica, la práctica de la tortura era generalizada, sistemática en la Procuraduría de Jalisco. Desde entonces, desde aquel sexenio.
Sí, efectivamente, incluso en un hecho como este que comentábamos, y que comentamos de la represión del 28 de mayo de 2004, nada más en ese hecho se dieron varias investigaciones por organismos internacionales como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, donde incluso la propia Comisión Estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que sí habían sido torturados, pero ya había un antecedente de denuncias, de quejas por esta grave violación a los derechos, como por ejemplo de pasar a 45, 46 quejas por tortura en un año, cuando él ocupa, Gerardo Pérez Solís Gómez ocupa la Procuraduría, las quejas por año aumentaron hasta 160, 140, 150, 160, y vaya, para que una persona vaya y denuncia ante un organismo como era la Comisión Estatal, actos de tortura por parte de la Procuraduría, entonces, pues la cifra negra, pues me parece que es inimaginable, ¿no?
¿Qué tal, César? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte también de dos hechos también. Hablando de aquella época, estamos todavía en este periodo de hace 15 de años o más. Preguntarte, antes de la represión masiva del 2004, también ocurrió el famoso Tlajomulcazo, que me parece que ya era procurador también, Gerardo Octavio Solís. Hay que recordar a la audiencia más joven que fue una fiesta de música electrónica, donde habían centenares de personas y muchísimas también fueron detenidas de manera irregular. ¿Nos recuerdas también ese caso, César?
Sí, claro que sí, y que igual quedó en completa impunidad, porque pues tampoco se abrieron investigaciones respecto al abuso de autoridad y la represión contra este grupo, que era muy numeroso. Se menciona que eran más de 1,000 jóvenes en esa de fiesta electrónica, ¿no? Y que, pues bueno, en aras de buscar droga en los asistentes, pues bueno, pues lo que hubo fue incluso abuso sexual en contra de las jóvenes que ahí se encontraban, ¿no? Entonces, sí viene tiene un antecedente muy oscuro y que, sin embargo, pues eso no impidió para que fuera parte de la terna que enviara Enrique Alfaro. Y que tampoco sorprende, ¿no? Tomando en cuenta, pues bueno, su carácter también de represor, ¿no? En contra de manifestaciones públicas. Pero bueno, sorprende, aunque no debería, el hecho de que los congresistas, hombres y mujeres, hayan aceptado nombrarlo y hayan decidido el nombramiento de Gerardo Octavio Solís, tomando en cuenta esos antecedentes, ¿no? Entonces la responsabilidad se amplía no solamente para quien envía la terna, sino también para quien decidió nombrarlo, ¿no?
¿Cómo juzgarías el paso de Solís Gómez ahora en estos 3 años al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado?
Me parece que el adjetivo que podríamos ponerle o que le podría poner a su gestión es terriblemente un fracaso. Me parece que la violencia y la inseguridad, pues bueno, ahí están las cifras y se incrementaron. Los grados de impunidad, que si ya veníamos cargando con altos índices, pues bueno, ahora con estos 3 años de gestión, pues esta aspiración que tiene la gente de que se le haga justicia ante alguna denuncia o alguna violación a derechos humanos, pues prácticamente se derrumbó con esta administración. Y no es que las demás hayan sido buenas o hayan sido aprobatorias, ¿no? Simple y sencillamente que con esta gestión la impunidad y la inseguridad y la pérdida de la tranquilidad, pues bueno, pues no tiene precedente. Entonces, y eso lo dicen los propios organismos. Por ejemplo, México Evalúa, ¿no? Que por ejemplo, saca que en este tiempo, en estos años, de 100 delitos, el 94.5 quedan en completa impunidad. Eso nos habla del grado de opacidad, de inoperancia, de ineficacia en el tema de justicia. Y si mencionamos un delito tan grave que es una violación de lesa humanidad como es la desaparición de personas, la impunidad se basa en el 99%. Entonces, este señor, pues bueno, yo esperaría que algún día algún día, no espero, yo no creo que sea pronto, pues se investigue la gestión de este fiscal y los anteriores, así como del gobernador actual y de los anteriores, ¿no? Porque pues me parece que hay una deuda muy fuerte hacia las víctimas y familiares.
Justo quería preguntarte, César, del tema de impunidad, digamos, ahorita recordabas, insistías que nunca debió haber sido nombrado nuevamente fiscal después del antecedente de su primera experiencia con ante la Procuraduría, pero no ha pasado nada, digamos, están todos estos casos, estos antecedentes de violaciones de los derechos humanos, recomendaciones de las comisiones nacional o estatal, y sin embargo siguió adelante con su carrera. ¿Eso es representativo, digamos, del tema de la impunidad en general del Estado también?
Sí, y justo, Jesús, justamente eso es lo que nos podía servir como un indicador, ¿no? Por ejemplo, en un magnicidio, como fue el caso de Aristóteles Sandoval, pues bueno, pues a más de un año de haber ocurrido ese crimen, pues bueno, pues seguimos sin tener resultados de la propia fiscalía, ¿no? Y si le sumamos, por ejemplo, la investigación que exigieron las familias respecto a los cuerpos que fueron trasladados en esas cajas de tráiler, sigue completa impunidad, el número de personas desaparecidas, vamos, este principio y esta obligación que tienen las autoridades de no repetir las violaciones a derechos humanos, aquí en Jalisco no opera, ¿no? Es decir, la reforma constitucional del 2011 en Jalisco nunca ha operado, y tampoco ha operado la participación social, política, respecto al actuar de estos servidores públicos. Tenemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos que por el último año la mayoría de las recomendaciones fueron emitidas en contra de personal de la Fiscalía, y hasta la fecha no ha ejercido esa facultad que tiene para solicitarle al Congreso a que llame a los servidores públicos que no quieran acatar o acaten parcialmente las recomendaciones. Entonces, sí, estamos en un serio problema porque el número de feminicidios, que quedan inconclusos en cuanto a su investigación y sanción a los responsables, pero también el tema de los homicidios dolosos, que hay que recordar que no hace mucho el propio el gobernador dijo que pues tenía que ver con la delincuencia organizada, pero sin que se haya hecho un estudio que demuestre que efectivamente así es.
Claro.
O sea, si no hay sanción, si no hay investigación, no habría motivo para decir. Y eso le da ancha, le da mucho margen a la autoridad de la fiscalía para no investigar, simplemente reducir un crimen a un asunto de delincuencia organizada, y eso es dejar en la impunidad un hecho donde una persona o personas han perdido la vida, ¿no?
Sí.
Y hay muchos ejemplos que podríamos poner en esta administración y en esta gestión de Gerardo Octavio Solís Gómez.
Finalmente, de mi parte, César Pérez, Verónica, ¿hay posibilidades de que esta renuncia y la necesidad de elegir a alguien más se pueda renovar el aparato de Procuración de Justicia, o eres escéptico en términos de que quizás está de manera estructural y sistemática estas prácticas de violaciones a derechos humanos, tortura, imputaciones de falsas, en fin, y otras malas prácticas que prácticamente no se puede cambiar, o daría lo mismo quien se nombrara al frente de la Fiscalía para evitar estas prácticas?
Sí, definitivamente, incluso con el método de la renuncia he estado así como tratando de reflexionar esto, y por la experiencia me dice que incluso el propio Enrique Alfaro ha dicho que lo que busca es la continuidad de la fiscalía, ¿no? Es decir, si ya vemos que una fiscalía como esta no atiende, tiene un rezago importante, no le da respuesta a las denuncias de las personas, me parece que poner a alguien del mismo equipo me parece que no va a resolver absolutamente nada. Quizás pudiera empeorar el asunto si es que se mantiene igual, pero pues no veo yo en lo personal que vaya a haber algún cambio sustancial. Hay que tomar en cuenta, incluso me parece que ya lo mencionaron, lo que ocurrió en el 2020, el 4, 5, 6 de junio, donde la propia fiscalía desapareció a más de 100 personas. Entonces,
claro.
Y pues bueno, si van a poner a alguien y no se investigaron a sí mismos, y pues bueno, si ponen a alguien del mismo tipo, pues seguramente la situación no va a variar, por desgracia, y para perjuicio de las personas que necesitan respuestas a sus denuncias y pues bueno, la exigencia de verdad y justicia, ¿no?
Es que es pertinente ese comentario, César, recordar que el propio gobernador en ese momento señaló que la fiscalía supuestamente estaba infiltrada por el crimen y es de esa misma estructura donde surgen los posibles relevos. Finalmente, quería preguntarte mi parte, César Pérez, es si ya viste los nombres que aparecen en la terna que propone el gobernador y qué opinión tienes.
Sí, los pude ver y pues bueno, pues nada más hay que darle una revisada y vamos a ver que varios de ellos tienen recomendaciones por parte de la y tienen quejas de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, pues bueno, pues por eso la verdad no creo que vayan a significar un cambio positivo a la institución, que sí necesita pues bueno, pues una renovación en serio, no como la que dice Enrique Alfaro, ¿no?
Así es.
Que necesita trabajar a fondo, precisamente porque no se puede explicar tanta impunidad y tanta violencia con una fiscalía como la que tenemos.
Muchísimas gracias, César Pérez. Verónica, gracias por aceptar conversar con nosotros y conocer tu análisis sobre esta decisión.
Al contrario, Jesús, Rubén, un abrazo y un gusto estar con ustedes.
Y igualmente para ti, gracias por compartir este análisis. César Pérez, Verónica, abogado especialista en derechos humanos, hay que recordar que él formó parte de los equipos que desde la década pasada hacían estos análisis acerca del desempeño de las instituciones de Procuración de Justicia y tenían estos análisis, entre otras cosas, de la práctica generalizada y sistemática de la tortura, informes especiales también o análisis especiales sobre los hechos del 28 de mayo y otros episodios. Desde entonces marcado Gerardo Octavio Solís Gómez por estos sucesos. De hecho, me tocó escuchar un testimonio de una persona que afirmaba haber sido detenida en los hechos del 28 de mayo, haber sido llevado al estacionamiento subterráneo de lo que era la Secretaría de Seguridad en Libertad y 16 de septiembre, y que ahí, mientras eran torturados, le tocó ver a Gerardo Octavio Solís Gómez presenciar los hechos y también a Luis Carlos Nájera, que entonces era secretario de Seguridad del gobierno de Francisco, no, perdón, me parece que era el director de la policía.
Así es.
O el jefe de la policía de Guadalajara con Emilio González Márquez, que actuaron al unísono policías estatales, policías ministeriales o de la Procuraduría y policías municipales en ese hecho represivo que también ha marcado a la ciudad, marcó de manera definitiva el gobierno de Francisco Ramírez Acuña y a quienes participaron en esos hechos. De ahí viene Gerardo Octavio Solís Gómez, de tal manera que desde que se escuchó la nominación por parte de Enrique Alfaro Ramírez, pues hubo no tantas voces críticas, como bien señaló César Pérez, Verónica, pero sí las suficientes como para advertir de quién era ese personal.
Oye, Rubén, también va a aprovechar, vamos a dejar algunos materiales en las redes sociales. Hay uno que publicó el diario La Izquierda Diario en 2020, un recuento de diferentes actos de represión a temas de violaciones de derechos humanos en la carrera de Gerardo Octavio Solís, pero recuerdan también otros aspectos que se nos olvida. Obviamente, pues sabemos que él fue gobernador interino también de Jalisco entre el 2006, pero en el 2007, siendo gobernador, le propuso al Congreso del Estado conformar una policía secreta. Obviamente,
cierto.
Pues fue rechazada la propuesta, pero de esas características, digamos, las propuestas que hacía
y
como gobernador.
A lo mejor formalmente no pasó, pero eventualmente había un grupo que operaba con esas prácticas, podríamos presumir. Hay un trabajo también del diario El Informador que recuerda, entre otras cosas, el halconazo del 5 de junio de 2020, también el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval en diciembre de 2020 y cómo pues prácticamente declaró resuelto el caso sin culpables, y entre otras cosas también que Jalisco durante este periodo llegó a ser el estado número con personas desaparecidas en todo el país, entre otros pues episodios polémicos por los que atravesó. Antes de irnos, justo sobre el tema de la guerra sin parar, enero registró 2061 homicidios asesinadas en el país durante enero, un promedio de 66 al día, según el reporte diario de víctimas de homicidio doloso del Gabinete de Seguridad. Es el enero con menos muertes intencionales desde que en diciembre de 2018 se inició con el conteo diario de este delito de alto impacto.
Ahí en el recuento aparece Guanajuato en primer lugar con 240 asesinatos apenas arrancando este año. En segundo lugar ubican a Michoacán con 233 víctimas.
Muy alto todavía, pero pues es una reducción significativa de los promedios de 100 asesinatos diarios que se tenían varios días del año pasado. Y van 37 personas detenidas en Pueblo Quieto, esta zona, este barrio tan, tan peculiar. Que está, hay asentamientos irregulares, otros formales, en las vías, a un costado de las vías del tren por Avenida Inglaterra, y se informa que ya son 37 las personas detenidas en este lugar.
Me llama la atención, Rubén, que la mayoría son por faltas administrativas, es decir, se había, digamos, dibujado ese lugar como un sitio de terror prácticamente, pero, digamos, son claro. Faltas administrativas sencillas, no hay nada grave hasta ahora.
No hay, como se pensaba, crimen organizado, o por lo menos no lo han encontrado, no lo han desactivado, es distinto a lo que han encontrado. Y bueno, antes de irnos sobre el tema de personas desaparecidas, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó ayer que encontró una fosa clandestina con al menos 8 cuerpos en Hermosillo, Sonora, el mismo día que al menos 9 cuerpos han aparecido en los últimos días en otra fosa ubicada en Nuevo León, utilizada por un capo del cártel de Sinaloa en ese estado, según informaron las autoridades. Recoge el portal de Sin Embargo a partir de un cable de la agencia EFE. Y también, dábamos cuenta de Nuevo León, esa otra fosa. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con el tema del coronavirus. ¿Dónde estamos parados en este momento en la pandemia? Llegamos al pico más alto, estamos a punto de ver la reducción. De todo esto y más hablaremos con el especialista epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso. Volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0. Vamos a línea telefónica para agradecer al doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo, experto en salud pública, investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le agradecemos que nos tome esta llamada, como lo ha hecho durante varias ocasiones a lo largo de esta pandemia, acompañándonos a tratar de entender las tendencias. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén Jesús. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Carlos. Bueno, pues casi empezamos con la misma pregunta que te hacemos regularmente, Carlos. ¿Dónde estamos parados en este momento en términos de la pandemia? ¿Qué nos indican los números de contagios diarios, de hospitalizados, de defunciones?
Mira, a nivel nacional se ha observado un ligero descenso. Es muy, muy ligero y tenemos que darle seguimiento para ver si es una tendencia o no, pero es un descenso en la cantidad de casos promedio que habíamos estado teniendo anteriormente. En la semana del 17 al 24, para cerrar el 24 de enero, tuvimos un promedio de 42.900 casos diarios. Entonces estimamos que el pico de la cuarta ola se dio en algún momento de esa semana, probablemente entre el 19 y el 22 de enero. La semana del 24 al 31, que cierra el 31, tuvimos un promedio de 36.800 casos diarios. Entonces sí se dio un descenso y una desaceleración a nivel nacional. Uh-huh. Sin embargo, al mismo tiempo que se está presentando esta desaceleración en la cantidad de casos, estamos observando un incremento en la cantidad de hospitalizaciones. Para el 17 de enero teníamos un promedio de 151 defunciones diarias promedio a nivel nacional. Y para el 31 de enero estamos teniendo un promedio de 400 defunciones. Entonces, híjole, estos dos números, las defunciones y las hospitalizaciones, preocupan. Preocupan porque si nos confiamos con los números de los casos que están descendiendo, vamos a dejar de lado estos otros valores que nos están preocupando. La tendencia, tanto en las hospitalizaciones como en las defunciones, van a la alta. Y esto es pues, algo esperado, porque no siempre estos dos fenómenos, las hospitalizaciones, complicaciones y defunciones, van de la mano al mismo tiempo que los casos.
Claro.
Siempre tienen un desfase de 1 a 2 semanas regularmente y es justamente lo que estamos observando. Entonces es importante seguirle dando seguimiento a estos dos indicadores para ver cómo se desarrolla este fenómeno en particular, una vez que pareciera pues que ya estamos iniciando el descenso de esta cuarta ola.
Entonces, podría ser que estamos asistiendo en este momento a un descenso, si no pronunciado, por lo menos claramente perceptible el número de contagios, pero se pueden esperar 2 o 3 semanas todavía con indicadores al alza en hospitalizados y defunciones.
Así es como podría suceder, y es por eso que tenemos que estar muy atentos a esto. En Jalisco es un fenómeno similar. Pasamos de tener 1,466 casos promedios diarios en la semana del 24 de enero a tener 1,426. El descenso en Jalisco es un poquito más pequeño, menos notorio, pero pues bueno, ahí está el descenso. Sin embargo, al contrario, en lo que se refiere a las defunciones, podemos observar cómo al 17 de enero tenemos un promedio de 7 defunciones diarias, y al 31 de enero tenemos un promedio de 24 defunciones diarias. Y esto, como les decía, es congruente con los números que estamos viendo a nivel nacional, ¿no? Las defunciones están incrementando y las hospitalizaciones también. Entonces, no hay que bajar la guardia, porque es el momento ahorita en donde un porcentaje importante de los millones de contagios que se han dado a lo largo de todos estos meses pueden empezarse a complicar y a caer en el hospital y desafortunadamente fallecer.
En este momento, Carlos Alonso, te saluda Jesús Estrada. Un par de dudas, Carlos, es la llegada, digamos, del pico acá en Jalisco, ¿se ha tardado un poco más que lo que ocurrió a nivel nacional?
Sí, es que el comportamiento de la pandemia no es homogéneo en todo el país. Es un comportamiento que tiene múltiples variables que tienen que tomarse en consideración. En Jalisco sí va un poco atrás, no mucho. Como podemos observar, sí hay un ligero descenso, no tan marcado como el que se está presentando a nivel nacional, pero si seguimos observando los números en los días subsecuentes, probablemmente observaremos que sí, efectivamente también en estos días es cuando llegamos al pico de la pandemia y ya vamos a empezar a ver un descenso. Hay otros estados en donde al contrario, están empezando a tener un incremento sustancial justo en estas fechas, ¿no? Estados como Aguascalientes y otros de la misma región que tuvieron una entrada tardía de la variante Ómicron y que por tanto apenas están empezando a sufrir los embates de dicha variante.
Carlos Alonso, en términos de la presión del sistema hospitalario, ¿qué se observa en estos momentos?
Pues se observa un incremento. Como te mencionaba, hay un crecimiento importante en la cantidad en la demanda de la atención en las personas que están solicitando atención hospitalaria, pues prácticamente todas las edades. Tenemos menores de edad, personas de 18 a 29 años. Obviamente el predominio es adultos mayores. La mayoría de las personas que están hospitalizando en estas fechas son casi el 48% son adultos mayores, y el resto está conformado por todos los demás grupos que te acabo de mencionar, de 50 a 49, de 30 a 29, de menores de edad, etcétera. Entonces, sí hay una tendencia a la alza, y es importante que se tenga en cuenta que la capacidad de atención hospitalaria no depende únicamente de la infraestructura, sino del personal operativo. Claro. No nada más necesitamos camas, necesitamos personas que atiendan estas camas, personal de enfermería, personal médico, etcétera. Y si ese personal está enfermo, pues entonces vamos a tener un déficit. Entonces ahí es donde podría llegarse a presentar una situación complicada si se contagian muchas personas involucradas en la atención de salud al mismo tiempo.
Otro de los indicadores que registras en tus reportes cotidianos es la positividad. Está elevada, ¿no?, según el reporte que has presentado.
La positividad sí está por arriba del 50%. Hablan de que ya está descendiendo. Pues sí, obviamente hay un momento de la curva en donde la positividad va a empezar a descender. Sin embargo, todavía es un porcentaje de positividad muy elevado. Y ese es el porcentaje de pruebas que resultan positivas del total de pruebas que se realizan. Entonces, obviamente, esto nos da una idea de que el virus está ampliamente circulando todavía en el entorno, y de que si tú tienes más de la mitad de las pruebas que estás realizando resultando positivas, quiere decir que tienes todavía un subregistro grandísimo de la cantidad de personas que están contagiadas y que no necesariamente se están haciendo una prueba.
En ese sentido, hablando del subregistro y de cifras, Carlos Alonso, preguntar tu opinión del tema del regreso a clases presenciales que sigue el debate. El gobernador todavía el día de ayer defendiendo, dice que prácticamente no representa un riesgo o es mínimo para en cuanto a contagios en las escuelas, que es más seguro, insiste, ir a las escuelas que hacer otras actividades. Sin embargo, bueno, la Universidad de Guadalajara se mantiene hasta el próximo 8 de febrero el regreso a clases presenciales. ¿Qué has notado tú? ¿Qué comportamiento hay en cuanto a contagios en escuelas?
Pues mira, el problema con los contagios en las escuelas es que no necesariamente se reportan a la Secretaría de Salud. Entonces es un hecho que hay un subregistro ahí. Es un subregistro importante. Pero teniendo las cosas, poniendo las cosas con su debido peso, me parece que hay que tener cuidado. No hay que ser ni muy extremos en el sentido de que digamos que las escuelas son el peor lugar y el lugar más riesgoso para que se contagien, ni tampoco creer que es el lugar menos peligroso. Tiene un riesgo. El riesgo inherente es pues estar en un espacio cerrado, mal ventilado, con otras personas que usen mal el cubrebocas por un periodo de tiempo prolongado. Esto es lo mismo en una escuela o en cualquier otro lugar. Entonces, tampoco podemos aseverar que la escuela es el lugar más seguro solo porque son las escuelas. Entonces, si se tienen los protocolos adecuados, y los protocolos adecuados implican medidas como garantizar la ventilación adecuada de los espacios cerrados y monitoreo de la calidad del aire, por ejemplo, garantizar cubrebocas suficientes y adecuados también para los estudiantes y el personal docente, pues entonces podríamos hablar de un retorno seguro. Si nosotros estamos hablando, por otro lado, de pruebas antiantígeno aleatorias a personas asintomáticas o el uso de tapetes sanitizantes o sanitización de superficies y demás, pues entonces estamos utilizando medidas que realmente son obsoletas y que no van a tener claro. Ahí es donde tenemos que centrar las acciones.
Y justo en este contexto, las medidas pues prácticamente no se modificaron a pesar del incremento en este mes pasado de enero de contagios en el país y en Jalisco. Prácticamente no se modificaron excepto pedir certificados de vacunación o pruebas en algunos centros y giros de negocios como bares y antros. ¿Te parece que fue suficiente o fue insuficiente estas medidas, Carlos?
Pues me parece que es una medida que en cierto nivel pues incrementó el interés por algunos grupos de la población en vacunarse. No tanto por la vacuna en sí, sino por el poder realizar este tipo de actividades. Desafortunadamente, la oferta no estuvo acorde con la demanda, ¿no? Hubo muchas personas que estaban rezagadas, que no pudieron encontrar citas para completar esquemas de vacunación, o personas que trataron de iniciar esquemas y que no encontraron una campaña vigente para su grupo de edad. Entonces, yo creo que esa era una oportunidad perdida por parte de las autoridades federales y estatales para poder incrementar el porcentaje de vacunación. Porque hay que recordar que el estar vacunado no previene que te contagies. Y desde esa entrada, ya está la estrategia. Si se trata de generar una falsa sensación de seguridad entre las personas que van a ciertos eventos o comercio, al hacerles creer que porque están solamente rodeadas de personas vacunadas no se van a contagiar, es un error. Pero sí va a prevenir que si se contagian, desarrollen una forma grave de la enfermedad y se fallezcan. Entonces, esto reduciría entonces la carga del sistema de salud en el ámbito hospitalario. Pues no me parece una mala medida, pero me parece que no estuvo implementada de la mejor manera.
Carlos Alonso, finalmente de mi parte es preguntarte, ¿estás previendo entonces el descenso que iniciaría dentro de 2 a 4 semanas, comentaste?
Es el cálculo, ¿no? Yo estoy estimando que aproximadamente entre 3 y 4 semanas ya podemos estar hablando ya de la fase final de esta pandemia, si es que el comportamiento es similar a lo que hemos observado en otras regiones, como algunas partes de Estados Unidos o Sudáfrica, en donde tuvo un crecimiento rápido y un descenso igual de rápido esta oleada de Omicron. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir observando los números para poder determinar si el patrón y la tendencia es como se está estimando, como lo estoy estimando, o si vamos a tener que quedarnos en alguna meseta, como ha sucedido en otras ocasiones también, ¿no? Uh-huh. Donde llegamos a una especie de pico y nos quedamos en una meseta durante varias semanas y luego ya tuvimos un descenso. Pero yo estimo que sí tendremos el descenso aproximadamente en 3-4 semanas.
Pero el descenso como para declarar el fin de la pandemia y estar en un periodo solo de epidemia.
No, al fin de la pandemia todavía estamos lejos de poder declarar eso. Uh-huh. A lo mejor podemos declarar el fin de la cuarta oleada. Pero hablar del fin de la pandemia todavía nos queda mucho, mucho camino por delante.
Entonces, los debates o incluso propuestas serias que presentan algunos gobernantes, especialmente en Europa, de ya prácticamente no imponer medidas y dejar que las pues considerarlo una gripe estacional más, ¿te parece inadecuada?
Pues son medidas políticas, no sanitarias. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parece que están haciendo un cálculo político para tratar de reactivar economía y evitar cierto tipo de complicaciones sociales, pero que no necesariamente están contemplando el problema como lo es. Ellos hablan de que se transiciona de una pandemia a una endemia. Uh-huh. Pero el transicionar de una pandemia a una endemia no quiere decir que la endemia sea menos letal o menos grave o que vaya a causar menos defunciones. Hay enfermedades endémicas que causan muchas defunciones, como el VIH, la tuberculosis, la malaria, etcétera. Causan cientos de miles, si no es que millones de defunciones al año. Entonces, creer que porque vamos a transicionar a una enfermedad endémica, esta va a ser menos grave, pues es un error. Me parece que es un discurso que se está generando confusión entre la población.
Dices más bien presiones políticas, ¿no? De movimientos antivacunas o antimedidas sanitarias, probablemente.
Sin duda, tiene que ver con muchas cuestiones políticas y más que sanitarias.
Bien, muchísimas gracias, Carlos Alonso Reynoso. Gracias por atender el tema. Muy amable. Como siempre a lo largo de esta pandemia, pues atendiendo las peticiones de tratar de explicarnos dónde estamos. Y bueno, solo para cerrar, ya se dio el dato, los contagios el día de ayer volvieron a rebasar las cifras, como bien publicaba el doctor Víctor Manuel González Romero, quien también ha estado muy atento a estos indicadores. Por 14th día consecutivo se rompe el récord de casos reportados en un día, 5,361 el día de ayer. Bien, digamos, ilustraba esta nota el diario El Informador. Uh-huh. Decía que se podía llenar con cada día de contagios prácticamente el aforo que tiene la concha acústica de del Parque Agua Azul, solamente para tener una dimensión de la dimensión de los contagios.
Y también, bueno, se reportaron 21 defunciones del día de ayer, Rubén. ¿Sabes que hay algo que me llama la atención? Dos cosas, Rubén. Ojalá que confío en las previsiones del doctor Carlos Alonso, pero me preocupa la situación viendo en algunos países cómo me da la impresión que se ha alargado esa cuarta ola. Ojalá que el descenso sea rápido, pero estaba viendo una nota de Alemania, apenas de este viernes pasado, el ministro alemán dice que todavía no han llegado al cenit de la cuarta ola en Alemania, que están esperando que sea en las próximas semanas que lleguen hasta 400,000 casos diarios. Y ya llevan también un rato allá en Europa, aunque puede ser que sea esta explicación que nos dio Carlos Alonso de la es desigual por regiones, igual viendo como un conjunto Europa, puede ser que...
Y aparentemente, donde ha bajado rápido es el predominio prácticamente casi completo de la variante Omicron, y en Europa parece que están las dos variantes todavía. Probablemente eso explique un poco la evolución y un poco distinta.
Otra cosa también que rescato de lo que dijo el doctor Carlos Alonso Rubén es esto de explicar que la presión hospitalaria no se refiere a que haya suficientes hospitales con camas, sino el personal, y ahí hay que tener muchísima atención. Y esto viene el caso, Rubén, que parece indignante que todavía a estas alturas, 2 años de pandemia, muchos años personal médico trabajando de manera temporal en el servicio de salud, y todavía tienen que estar protestando. Esto a propósito de la protesta que hubo ayer una vez más frente a Casa Jalisco de este grupo de 400 médicos que han estado trabajando en diferentes momentos de la pandemia, pero de manera eventual, y están exigiendo ya el respeto y que les den una base laboral.
Pues. Bien, subieron 32% los casos activos de COVID en niños justamente en este periodo de regreso a clase, una nota del diario Mural. Y también en este contexto, Gabriela Macedo, responsable de la Sala de Situación de COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, consideró incompleto el análisis del impacto de la pandemia en las escuelas por el regreso a clases presenciales. Son notas que ya les vamos a compartir más en redes sociales. Y hubo un reclamo airado de la Universidad de Guadalajara a las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quien cuestionó las autoridades de esta casa de estudios pospusieran el regreso a clases presenciales. Ante esto, el gobernador, ya le daban las declaraciones el día de ayer, consideró pues que probablemente no querían trabajar, que estaban muy cómodos y por eso se quedaban sin clases presenciales. Y ante esto reaccionó la Universidad de Guadalajara a través de sus autoridades, consideraron ofensivas las declaraciones del gobernador. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, las decisiones de la Universidad de Guadalajara se han basado en criterios científicos con el objetivo de proteger la salud de nuestra comunidad y de la ciudadanía en general. Es por ello que resultan ofensivas las recientes declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quien ante el anuncio de la decisión de posponer el regreso a clases presenciales para el 8 de febrero expresó que los universitarios se sienten más cómodos sin trabajar. En la Universidad de Guadalajara rechazamos tajantemente estas expresiones que ofenden profundamente a la comunidad universitaria.
El boletín también hace un recuento de lo que se ha hecho de parte de la universidad a lo largo de esta pandemia. Dice, desde hace 2 años esta comunidad ha trabajado a marchas forzadas, no solo llevando las clases a la virtualidad con el esfuerzo extra que esto implica, sino volcando todas y cada una de las capacidades para contener la pandemia.
Ya sea aplicando vacunas, haciendo pruebas para detectar el virus, poniendo a disposición sus laboratorios, entregando despensas, ayudando en el aislamiento a quienes no tenían posibilidad de hacerlo en casa. La UDG se ha entregado en cuerpo y alma, sin reparos, a servir a la ciudadanía.
Otra característica que ha guiado a esta casa de estudios es tomar decisiones con base en la ciencia, dice el pasado 11 de enero, debido a que los cálculos de las y los especialistas consideraban que para estas fechas los contagios comenzarían a disminuir. Anunciamos, en coordinación con el gobierno del estado, que el 31 podríamos regresar a clases presenciales en preparatorias y primeros ingresos en licenciatura.
No obstante, los contagios no han hecho más que aumentar. Apenas este domingo se confirmaron más de 5,000 casos positivos en un solo día. Es decir, cada hora se confirman 217 nuevos casos de COVID. Ante un panorama como este, lo más prudente y responsable es esperar una semana más hasta confirmar que iniciamos el descenso de contagios.
Y bueno, ya al final dice, más allá de presiones políticas, la Universidad de Guadalajara seguirá cumpliendo con su obligación de llevar la educación superior a todos los rincones de Jalisco y al mismo tiempo cuidando la salud de nuestra comunidad y de sus familias.
Bueno, para cerrar este tema, a escala nacional se mantiene la tendencia a la baja. Entre el domingo y el lunes se sumaron 12,521 casos y 198 defunciones, para un total de casi 5 millones de casos, 4,942,000 y 306,991 defunciones. Con estos datos, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo esta mañana que como una buena positiva, se redujeron 31% los casos estimados de COVID en el inicio de la quinta semana epidemiológica de este 2022, y México ya se encuentra en una fase de descenso. Así lo declaró el subsecretario Hugo López-Gatell.
Solo vamos a dejar en las redes sociales también, obviamente esto está impactando una vez más a la economía, no hemos salido de la crisis económica, y esto a propósito del debate que hay con los datos del INEGI, porque cayó el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y hubo un debate, algunos digamos ven de que ya estamos en una recesión y otros no, más bien lo que señalan los especialistas y los dejamos es que la economía está en un momento de estancamiento, pero hay riesgos todavía más adelante.
Y bueno, solamente el resumen de lo que ha pasado con la inauguración del Peribús. Ayer vivió un lunes caótico, en realidad las distintas crónicas, hay una muy detallada del diario Mural, también otra del Informador, en la que cuentan que si bien a algunos les parece positivo un sistema más ordenado, limpio, pero también ven algunos puntos negativos, como es el llegar hasta los trayectos. El Informador trae una crónica de un usuario que hace hasta 20 minutos para llegar a la estación, 20 minutos solo para llegar a tomar la estación. Entre otras cosas, se vivieron largas filas, confusión en transbordos, en Chapalita, saturación, incluso hasta accidentes viales que complicaron la operación del macrobús. Y también en este debate, en este contexto, pues, la protesta que hicieron estudiantes de la Universidad de Guadalajara de Tonalá, que exigían que el macrobús se complete toda la infraestructura hasta ese municipio, y las declaraciones, las críticas del gobernador, la FEU lanzó un comunicado en el que exigen respeto a Enrique Alfaro para la comunidad estudiantil después de la protesta del sábado. En el comunicado lamentaron la declaración del gobernador Enrique Alfaro respecto a la manifestación pacífica que, en pleno uso del derecho de libertad de expresión, realizamos el 29 de enero acompañando a la comunidad estudiantil del CU Tonalá y de las escuelas preparatorias en el municipio de Tonalá y de la zona oriente de Guadalajara.
Dicen, reiteramos la postura que mantenemos desde hace décadas. Existe marginación y discriminación en materia de inversión pública para el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. El municipio de Tonalá se ve constantemente excluido de proyectos de movilidad como Mi Bici, las estaciones de Mi Macro Periférico, estaciones del tren eléctrico, por mencionar algunas.
Y también pues cuestionan. Enrique Alfaro dijo que ya iban a ir por su lonche y por su Boeing, y acusó directamente a Raúl Padilla de estar manipulando esta protesta. Y dice el comunicado de la FEU, no vamos a permitir que usted maltrate impunemente a la comunidad estudiantil, exigimos respeto, apego a la legalidad y apertura al diálogo democrático como tenemos derecho los ciudadanos de Jalisco. Pero en lugar de esto, hoy mismo el gobernador Enrique Alfaro vuelve a reiterar estas pullas, estas críticas, dijo incluso que son vividores los integrantes de la FEU, los estudiantes reprocharon que el nuevo transporte no llega a Tonalá, luego de ello el gobernador las desestimó y dijo que le digan a Raúl Padilla que ya pueden ir por su bono y por su lonche. Enrique Alfaro estuvo ante el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, y ahí supuestamente dijo que fue justamente la FEU quien se opuso a que la línea 2 del Macrobús, cuando se estaba discutiendo en el gobierno de, que me parece que fue el final de Emilio González Márquez, que llegara hacia Tonalá, y dijo que fue esta casa, perdón, esta organización estudiantil la que se opuso a la línea 2 de Macrobús hacia Tonalá. Y también añadió, no es la universidad porque habemos muchos universitarios que entendemos su importancia en la toma de decisiones, pero no a partir de la lógica y ambición desmedida de un grupo de vividores que piensan que pueden poner al Estado contra las cuerdas. Eso es lo que tenemos que evitar. Los que gobernamos estamos de paso, pero no necesitamos encontrar los grandes acuerdos que el Estado necesita para salir adelante. Las pullas, las críticas, nuevamente de Enrique Alfaro.
Ahorita habló Javier Armenta al final, ya de la segunda emisión de Señal Informativa, y ahí comentaba él, reiteraba pues que ve de buena manera a los estudiantes el proyecto, se ve bien el macroperiférico, el problema, lo que están inconformes es que no llegue hasta Tonalá.
Así es. Bien, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Solo antes de irnos, lamentamos terriblemente el asesinato de un nuevo periodista, el periodista Roberto Toledo, de 55 años, asesinado ayer en Zitácuaro, en Michoacán. Hoy asesinaron a uno de nuestros miembros de nuestro equipo, hace unos minutos atentaron en contra de su vida, indicó en un mensaje Armando Linares, director de Monitor Michoacán. 4 periodistas asesinados durante el mes de enero, el primer mes del año. Terrible esta situación. Y dicho esto también, finalmente para despedirnos, mandamos una enorme felicitación a todos los compañeros de Canal 44 que están cumpliendo 11 años al aire en esta emisora universitaria que ha dignificado pues el hacer televisión desde las regiones, desde otro punto de vista. Un abrazo a todos nuestros compañeros de Canal 44, esta televisión pública a cargo de la Universidad de Guadalajara. Nos despedimos, lo invitamos mañana a permanecer en sintonía con nosotros en el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.